Radar Empresarial, la frecuencia de los negocios. Un programa producido por el Cuerpo Académico de Gestión y Competitividad del Centro Universitario de la Costa. Radar Empresarial. Comenzamos.
Buenas tardes, bienvenidos a todos ustedes, nuestros radioescuchas, a un episodio más de Radar Empresarial. El día de hoy en cabina nos acompaña la doctora Luz Amparo Delgado Díaz, así como el maestro en economía, profesor de este centro universitario y experto en análisis económico, el maestro Miguel Camacho. Bienvenido, maestro.
Muchas gracias.
Gracias, Jenny. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro.
Buenas tardes.
Ustedes conocerán la voz del maestro Miguel, ya que él nos apoya con esta cápsula que solemos tener en nuestro programa de menú económico, con todos esos datos y esa información relevante de la economía de nuestro país, ¿no? El día de hoy, el tema que tenemos para ustedes es acerca del tipo de cambio, el famoso peso fortachón. ¿Qué está sucediendo con el dólar y el peso en nuestra economía?
Sí, pues ahorita lo que estamos viendo es la noticia justamente, ¿no? Que por días, ahorita me parece que son 5 o 6 días que el peso tiene esta tendencia a la apreciación y por ser tan raro, pues todo el mundo está hablando de eso.
Es un peso fortachón.
Superpeso sí. Le llaman.
Superpeso.
Sí, exactamente. A tan solo unos días de iniciado este año se fortaleció y logró romper la barrera de los 19 pesos por dólar por primera vez desde 2020 aparentemente.
Sí, obviamente cuando se llega por debajo de este límite que es de donde había estado, pues sorprende. Entonces, si lo comparamos con 2020, que fue la pandemia, pues también tuvo un nivel más bajo.
Claro. El día de hoy hablaremos sobre el concepto del tipo de cambio, cómo se determina el nivel del tipo de cambio y este fenómeno que está sucediendo en la actualidad, así como la perspectiva del tipo de cambio para este año.
Gracias, Jenny. Maestro, pues qué gusto me da compartir estos micrófonos contigo, ¿sí? Un excelente licenciado en economía, maestro en economía y actualmente estudiante del doctorado en gestión y negocios. Un placer muy grato.
Muchas gracias.
Platicar contigo y bueno, con la maestra Jenny también me da mucho gusto platicar porque bueno, estamos exactamente con esta situación, ¿no? Y yo sí tendría algunas preguntas, sobre todo por esta fortaleza en este momento del peso frente al dólar, ¿no? ¿Por qué es favorable para nuestra economía este fortalecimiento del peso?
Yo pienso que la parte más importante consiste en cómo afecta el tipo de cambio a los costos de las empresas y de ahí cómo se refleja esto en la tasa de inflación. Entonces, conforme más bajo sea el tipo de cambio para nosotros, a las empresas les va a ser menos costoso importar materias primas, algunos insumos, y por lo tanto esto va a aliviar cierta presión en la inflación, en la tasa de inflación, que es un problema también latente todavía.
Sí, tenemos por ahí todavía el miedo, ¿no?, hacia la inflación, que estábamos un tanto acostumbrados a que cada año nuestro peso se devaluaba. Y ahora que se ve fortalecido, bueno, pues todo mundo habla precisamente de esto, ¿no?, de este fortalecimiento. Sin embargo, bueno, muchos empresarios están escépticos y sobre todo también la población está escéptica, pues, ¿cuál es el beneficio, no? ¿En qué nos va a beneficiar que el peso esté fortalecido, sí? Y no lo saben, no lo sabemos, pues, no queremos creer que realmente tengamos una economía pues más estable, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué nos puedes dar de opinión?
Sí, de hecho, una cosa muy importante que no pensamos muchas veces es que nosotros en nuestra región, cuando el tipo de cambio es más bajo, esto les afecta a los turistas que vienen de Estados Unidos.
Claro.
Entonces, sus dólares empiezan a valer menos. Y es como noche y día. Cuando a nosotros nos va bien con el tipo de cambio, ellos sufren porque pueden comprar menos cosas con sus dólares. Entonces es una cosa que quienes reciben ingresos en dólares, quienes reciben propinas o ese tipo de... O los mismos turistas que vienen a Puerto Vallarta, pues sí como que ven que sus dólares rinden un poquito menos. Entonces es una cosa que no consideramos, y cuando hablamos de los efectos tendríamos que ver, o los beneficios tendríamos que ver para quién. Por el lado de los costos, pues sí les beneficia a todas las empresas, eso ayuda a que se reduzca la inflación, pero nuestros visitantes o quienes compran nuestras exportaciones de México al extranjero, pues están sufriendo por este costo adicional para ellos. Tienen que gastar más dólares para comprar las mismas cosas en pesos.
Ok. Y bueno, también algo que decías tú en este momento es la cuestión de los insumos. O sea, y no nomás creo que es eso, sino es también los créditos bancarios que las empresas tienen contratados, bueno, pues al momento de que
las tasas de interés
que son altas, al momento en que se fortalece el peso, bueno, pues los intereses también se ven reducidos, ¿no? Es decir, si son contratados en dólares, pues por supuesto que tiene que existir una rebaja, ¿no?
Exacto.
En los intereses que se pagan, ¿no?
Sí. Totalmente cierto. Sí, lo que sucede es que cuando el tipo de cambio baja para nosotros, tienen que pagar menos pesos para cubrir su deuda en dólares. Entonces, esto beneficia a quienes están endeudados en dólares. Y una cosa interesante que ahorita podemos hablar más de eso es que una de las razones por las cuales se está apreciando el peso es por la noticia de la tasa de inflación, o qué se espera con la tasa de inflación en Estados Unidos, que se espera que ya no crezca tanto, o sea, que ya no sea un problema tan fuerte como antes. Y esto hace que en Estados Unidos se espere que el Banco de la Reserva Federal, su Banco Central, no suba su tasa de interés. Entonces, es más atractivo que venga el dinero a México, porque la tasa de interés en México, la diferencia para con Estados Unidos, es más alta. Entonces, les conviene a los capitales fluir hacia México justo por esto, y esta inundación de dólares es lo que está causando, por una parte, la apreciación.
Así es. Y algo que también mencionabas hace un momento es que a Vallarta, bueno, pues les rinde a lo mejor menos, pero sin embargo yo veía, no sé, recuerdo si ayer o antier el periódico, y veía unas fotografías que sacaron del aeropuerto y estaba totalmente saturado de turismo, ¿sí? Y había 10 o 11 aviones provenientes de Canadá y de Estados Unidos. Entonces, independientemente, considero, y salvo la mejor opinión tuya y de Jenny, es que, bueno, pues independientemente que les rinda menos, pero pues es, la verdad es, no es tanto lo que les, o sea, no es tanto el descuento, pues.
Exacto.
o sea es más o menos pequeño, ¿no? Aunque nosotros nos beneficie.
Exacto.
Y nos beneficia, pues, no ver tanto turismo, ¿no? O sea, yo lo veo todos los días, que andan y están en los hoteles y están en los supermercados y en muchos lados, mucho turismo. Entonces, bueno, al final de cuentas sí nos conviene.
Sí, porque es gente que ya tenía comprado su viaje y ahorita pues le está afectando, así que sin esperarlo, a pesar de que dicen que los turistas pues ya están comprando sus boletos y sus reservaciones con menos tiempo que antes, ¿no? Ya no se hacen así un año de anticipación, ya se hace con periodos mucho más cortos, y pues les tocó, ni modo.
Sí, y yo creo que también las heladas en los Estados Unidos, sí. no en todo el país, claro. Ajá. Está, pero por ejemplo Nueva York, en donde han tenido una serie de defunciones precisamente por
esta situación.
Esta situación de la onda gélida. Y también, bueno, pues tenemos el turismo aquí.
Exacto.
O sea, nos beneficia, pues. Exacto. Son dos puntos importantes.
Sí.
No sé si quieres comentar algo, Jenny.
Bueno, no quiero saltarme a hablar sobre las razones, sin antes pedirle que nos dé un poquito de contextualización en términos un poquito más simples.
Sí.
Con el respecto al tipo de cambio.
Sí, es una cosa que la escuchamos todo el tiempo, pero nunca nos detenemos a pensar qué es. Y una forma de verlo es que el tipo de cambio es un precio. Es tan sencillo como eso. Es como si el precio de los rancheritos es 15 pesos, eso es un precio, 15 pesos por los rancheritos.
Claro.
Y para nosotros el tipo de cambio es, ¿cuál es el precio de la moneda extranjera? O el precio de una moneda expresado en términos de otra moneda. Y en economía pensamos que los precios son tasas de cambio. ¿Cuánto tienes que dar de una cosa a cambio de la otra, de una unidad de la otra? Entonces, es la forma más sencilla como lo podemos imaginar. Nada más que el dólar, en este caso, no es un producto. Se puede tomar como un activo que lo emite pues el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos. Es diferente, pero en términos generales es un precio como cualquier otro.
Muy bien. Es por eso que, por ejemplo, el día de hoy, 18.79 unidades por dólar con respecto a Banxico, ¿no? 18.79 pesos con unidades por dólar.
Creo que esa es a la compra, se me hace, o promedio, porque la venta está por encima de los 19, pero sí, hasta donde yo sé, es más o menos eso.
¿Y cómo se determina?
En México tenemos un esquema de libre flotación, desde el 94, no todos se van a acordar, pero desde el 94, el peso está flotando con el famoso error de diciembre, ya el Banco de México no interviene para mantener el tipo de cambio en tal o cual nivel, sino que, al menos en el papel, se deja que fluctúe de acuerdo con lo que marca la oferta de dólares y la demanda de dólares. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es que hay factores que afectan la oferta de dólares. Simplemente, yo me gusta pensarlo como una inundación de dólares. Hay muchos dólares y eso hace que el precio tienda a bajar.
Claro. Sí, de hecho, bueno, tenemos algunos datos para ustedes que les compartiremos más adelante. En este momento quisiéramos decirles que el peso mexicano es la tercera moneda más transaccionada de los países emergentes después del renminbi chino y la rupia india. Esto de acuerdo con la última encuesta trienal por el Banco de Pagos Nacionales y otros bancos centrales. El peso definitivamente se encuentra como muy bien posicionado, ¿cierto?
Muy líquido, sí, es muy fácil comprar y vender pesos en el mercado. Un indicador de qué tan fuerte es una moneda es en el mercado de Chicago, qué tantos contratos hay de la gente que espera que se deprecie el peso. Si la gente espera que se deprecie menos el peso, pues quiere decir que hay fortaleza, porque no es nada más lo que sucede ahorita, sino tiene que ver con las expectativas, y hay muchos indicadores sobre eso, pero sí tiene muchísima liquidez el peso con respecto a otras monedas.
Muy bien. Queremos recordarles que estamos en una transmisión en vivo en la página de Facebook de Radio Universidad de Guadalajara. Nos encuentran como Radio UDGPB. Nos pueden sintonizar, hacernos las preguntas que deseen, aprovechando que el maestro Miguel se encuentra aquí con nosotros. Recordarles también que nos pueden escribir a empresarialradar@gmail.com y volvemos después de una pausa.
Escuchas Radar Empresarial. Continuamos. Radar Empresarial. La frecuencia de los negocios. Regresamos.
Estamos aquí de regreso con ustedes. En el bloque anterior hablábamos sobre cómo se determina el tipo de cambio, maestro Miguel.
Sí, y aquí tenemos que decir que no hay una forma, una única forma como se determina el tipo de cambio. Esto le llamamos regímenes cambiarios. Y cada país tiene su propio régimen cambiario. Por ejemplo, el que tenemos nosotros le llamamos de libre flotación, pero no siempre fue así. Antes, a final de los 80 hasta el 94, fue uno que se llamó de banda cambiaria. De nuevo, nadie se va a acordar de esto, pero antes se mantenía dentro de un límite superior y un límite inferior. Entonces, dentro de esos límites flotaba. Y también se puede determinar por la decisión del Banco Central. Cuando hay un tipo de cambio fijo, y eso quiere decir que el Banco Central decide cuál va a ser la tasa a la que va a pagar la divisa y se compromete a hacerlo. Pero pues esto no en todos los países se puede, de hecho ya no es posible, porque un país tendría, un banco central tendría que tener muchos dólares para poder intervenir en el mercado cambiario cada vez que la gente quisiera comprar dólares. Por eso en México hay libre movilidad de capitales, cualquier persona puede comprar dólares, no hay estas restricciones, pero el Banco Central no se compromete a mantener ningún nivel. Es de libre flotación.
Uh-huh. Estas razones sobre cómo se determina, hablábamos durante la pausa, tienen que ver sobre, bueno, cuántos dólares hay en el país, ¿no? Entonces, dentro de esta razón hay muchas otras razones.
Exacto.
¿Cómo es que aumenta o cambia el número de dólares en el país? ¿Debido a qué?
Sí, lo que sucede, estamos hablando aquí de la oferta de dólares en nuestro régimen cambiario de libre flotación. Ya decíamos que el proceso se determina como un equilibrio de mercado, o sea, cuando oferta y demanda coinciden, en la gráfica de economía se ve esto muy, muy sencillo, el tipo de cambio se determina en su nivel de equilibrio. Y entonces, como en cualquier otro equilibrio de mercado, pues lo que ocurre es que cuando cambian las condiciones de oferta o de demanda, también cambia el precio de equilibrio. Uh-huh. Y eso yo pienso lo que estamos viviendo ahorita. Pero aquí nos estamos o debemos de concentrarnos en los factores de oferta de divisas, y lo enmarcas muy bien, cómo es que llegan estas divisas a nuestro país. y hay en realidad muchos tipos o muchas formas en las que puede suceder esto. Cosas que afectan la oferta de dólares, por ejemplo, tiene que ver con las exportaciones mexicanas. Si de repente el aguacate o algunos productos manufacturados que México exporta mucho se vuelven muy demandados en Estados Unidos o en otras partes, pues van a fluir más dólares por este rubro de las exportaciones. Y por otro lado, cuando tenemos lo que tiene que ver con la demanda de las divisas, pues nos enfocamos en otra parte de la economía, lo que tiene que ver con el funcionamiento de las empresas mexicanas. Por ejemplo, cuando las empresas, ya decíamos, importan insumos, pues lo que hacen es gastar en dólares, y esto afecta la demanda de divisas. Y una cosa bastante irónica es que cuando la economía mejora, cuando el PIB crece, se presiona el sobre la demanda de divisas, porque las empresas necesitan divisas para traer sus materias primas o insumos importados. Y esto hace que el tipo de cambio tienda a crecer. Uh-huh. Entonces, conclusión, el crecimiento económico es malo para el tipo de cambio. es una cosa muy extraña, pero eso sucede. Aunque ahorita pues nos toca enfocarnos en las partes de la oferta, de por qué están llegando tantos dólares.
Detrás de esto, hablábamos sobre situaciones como la llegada de remesas. Uh-huh. De personas que se encuentran fuera del país, que uh-huh. envían dólares al país, sí. El aumento de exportaciones, la inversión extranjera.
Sí.
Pero también yo creo que aquí es un beneficio indiscutible para uh-huh. el país. Pero ¿cómo podemos entender estos beneficios? O sea, ¿cómo podemos entender la población en sí. general? Estos beneficios que nos está dando o que nos puede dar,
claro.
El fortalecimiento del peso mexicano.
Yo pienso que tiene que verse como parte de un proceso más amplio, de como yo considero que se puede ver, es que estamos en un proceso ahorita de desinflación, es decir, que la tasa de inflación está reduciéndose. No queremos decir que los precios están bajando, simplemente uh-huh. están dejando de crecer tan rápido. Y eso es lo más importante con el tipo de cambio, porque a la hora de hablar sobre estos temas en el salón de clases, pues de repente con la pandemia, ¿no? Caída del PIB, desempleo, todo así súper feo. Y uno dice, bueno, al menos durante la pandemia no hubo inestabilidad cambiaria. No hubo presiones para que el tipo de cambio subiera. Si así hubiera sido, el proceso inflacionario hubiera sido muchísimo peor de lo que de hecho fue. Entonces, si lo vemos como parte del proceso de desinflación ahorita, pues entendemos su importancia, de decir, si el tipo de cambio es más bajo, bueno, pues las empresas dejan de tener que gastar tanto en sus insumos, y uno esperaría que ciertos precios dejaran de crecer, pero esta es la parte importante. Todo depende de los empresarios, todo depende de sus expectativas, porque dicen, no voy a bajar mi precio nomás porque el tipo de cambio una semana dejó de crecer. Entonces hay cierta resistencia ante estos cambios.
Exacto. Uh-huh. Sí, y esto, pues, cuando le preguntan a una ama de casa, pues dice, simple y sencillamente, a mí no me beneficia nada. No, porque como está comprando los productos a un precio exactamente igual, para el ama de casa, pues es exactamente lo mismo. Si lo preguntamos a un empresario, entonces, que tiene créditos en dólares, o que compra sus insumos con dólares, dice, no, pues en este momento yo estoy comprando a un costo menor y me está dando un beneficio mayor. Uh-huh. ¿Sí? Aunque el ama de casa no lo vea.
Exacto.
Sí, aquí es luchar contra el empresario, o sea, que realmente crea uh-huh. en esta deflactación que está existiendo, ¿no?
Sí.
O sea, porque si no lo cree él, bueno, entonces, ¿quién va a creer?
Es que,
¿no?
Dice mi mamá que el que se quema con leche hasta el jojoqui le sopla. Entonces los empresarios, yo pienso que están muy ariscos todavía de, híjoles, pero sí está mejorando un poquito, pero ¿qué tal si el próximo mes no? Entonces es un proceso donde hay mucha resistencia todavía, y es difícil actuar para ellos.
Y además, bueno, en realidad no sabemos cuánto tiempo va a durar esto.
Eso.
Claro. Es muy incierto, ¿no?
Sí, porque hablando de las remesas, por ejemplo, pues están llegando más remesas. ¿Y esto con qué se relaciona? Con el PIB de Estados Unidos. No estoy ahorita familiarizado con si todavía se están dando los apoyos de estímulos de transferencias directas a la población en Estados Unidos. Estoy un poquito desconectado de eso. Pero que eso afectó mucho a que durante la pandemia, pues de hecho llegaran estas divisas, porque la gente tenía mucho dinero, se lo dieron claro. gratis, no tenía más que gastar o gastaba lo suficiente y enviaba a México lo que le sobraba.
De hecho, según son datos del Banco de México que tenemos por aquí. Uh-huh. En los últimos 12 meses, hablando de septiembre de 2021 a agosto de 2022, el flujo acumulado de los ingresos por remesas alcanzó 56.579 millones de dólares, mayor al flujo acumulado a 12 meses registrados en julio previo de 56.206 millones de dólares.
Nada más para ponerlo en perspectiva, el total de reservas internacionales de Banco de México está por los 200 mil millones de dólares. Entonces, esta cifra es más o menos como un cuarto del total de las reservas de Banco de México. Entonces, es un flujo bastante fuerte grande durante esta época, sí.
Y yo creo que de continuar así, pues los precios se van a empezar a ver menores, o sea, van a ser menores. Uh-huh. Y entonces sí, la población, creo yo, uh-huh, sí, la población lo va a ver como algo realmente positivo. Uh-huh. Sí, pero por supuesto no podemos cantar victoria.
Todavía no
podemos cantar victoria. Sin embargo, bueno, pues debemos de creer en este periodo que estamos viviendo ahorita, de este fortalecimiento, ¿no?, de nuestra moneda,
sí,
que es al final de cuentas menos inflación. Hace un rato comentabas la inflación del 94,
sí,
una inflación que duramos mucho tiempo. Yo creo que desde 1988 que se dio una inflación muy fuerte, uh-huh, luego la del 94, y terminaba cada sexenio y era una inflación, o sea, ya nomás estábamos esperando, ¿no? Uh-huh. A ver cuánto aumentaban los precios. Entonces, y ahora que tenemos esta situación de fortalecimiento, pues como que decimos, no es cierto.
Exacto.
No es cierto, ¿verdad?
¿Cuánto
no
va a durar?
No está pasando, uh-huh, esto no está pasando, esto es un sueño, ¿verdad? Pero en realidad no sabemos cuánto va a durar.
Uh-huh.
Que nosotros quisiéramos, como académicos, que esto se fortalezca más y, uh-huh, y dure mucho más tiempo, ¿no? O sea, porque nos beneficia.
Sí.
Sí. Pero en realidad no, todavía no sabemos cuánto tiempo va a estar, sí, con este buen desempeño que tiene en este momento el peso, ¿no? Ese super, ¿cómo?
Superpeso.
Tenemos, sí, una pregunta en nuestra transmisión en Facebook. Uh-huh. Nos dicen, ¿será que el peso se fortaleció o el dólar se debilitó?
Yo pienso que es la misma medallita, no más que la San Juditas y la Virgen, es la misma cosa. Sin duda, el dólar estadounidense sí, con respecto de otras monedas, hay un índice, ahorita se me fue cómo se llama, pero es un índice que mide la fortaleza del dólar con una canasta de monedas, creo que son 6 monedas, y sí se está depreciando con respecto de muchas monedas. Totalmente cierto que está sucediendo este debilitamiento del dólar, con respecto de otras monedas, pero con respecto del peso, es un fenómeno que tiene que ver con el mercado de divisas en México, podríamos pensarlo, o con el mercado del peso en general. Entonces, al haber tanta oferta de dólares, pues esto hace que el precio deje de crecer o tienda a bajar.
Sí, es la única que tenemos por el momento.
Totalmente, okay, cierto.
Sí. Y bueno, otra situación aquí, Miguel. Uh-huh. Si bien es cierto, no sabemos cuánto va a durar, pero ¿consideras tú que nuestras tasas de interés van a bajar?
Ese es justo lo que le iba a decir, que ahorita yo siempre les digo a los estudiantes, el Banco de México quita el dolor de cabeza cortando la cabeza, porque si tenemos un problema inflacionario ahorita, lo que te dice la teoría ortodoxa es sube la tasa de interés, porque al subir la tasa de interés baja la demanda de inversión y esto hace que la economía se desacelere. Entonces, en términos estrictos, pues lo que se está haciendo es inducir una recesión. Lo estaba revisando hace un ratito y la tasa de interés de objetivo de Banco de México es 10.5%. Nada más para ponerlo en perspectiva, en la parte más dura, nadie se va a acordar, pero en 2008, durante la crisis, cuando estaba todavía el problema financiero en Estados Unidos, lo más alto que llegó la tasa no esa de referencia, sino la de 7 hasta 28 días, fue 8.5%, y la gente se estaba rasgando las vestiduras. ¿Cómo es posible? Y ahorita está 10. Entonces, ¿qué tanto más puede seguir así? Los empresarios, ¿cómo lo están sintiendo en sus bolsillos? Si hacemos el balance, bueno, y financiamiento carísimo y tipo de cambio por lo pronto estable, se compensa una cosa con la otra. Y en Estados Unidos no se espera que en este año la tasa de interés suba. Entonces, en México no se esperaría que la tasa de interés también subiera. Pero el margen de tasas de interés le conviene a Banco de México que se mantenga. Lo que importa es la diferencia, porque mientras más crezca la diferencia, si sube la tasa de interés aquí o se reduce allá, pues los empresarios, mejor dicho, los capitales, pues van a fluir a un país u otro.
Sí, de hecho, hoy en la mañana estaba viendo cuántas empresas tienen pronosticadas llegar a México a instalarse. Y empresas de circuitos, uh-huh. Empresas en el que se requiere de lo que fabrican para poder producir los productos que nosotros necesitamos, ¿no? Y obviamente esto nos daría un esquema de exportación muy alto.
Exacto.
Sí, entonces quiere decir que sí nos ven con buenos ojos.
Sí, sobre todo por la cercanía con Estados Unidos, en cuestión de, ya el mundo se dio cuenta de que las cadenas de suministro fantásticas así de un país a otro y el transporte marítimo, eso es, no se puede sostener. Entonces, el fenómeno del nearshoring, que las empresas o los países se abastezcan desde cerca, aunque sea otro país, pero cerca del país, nos beneficia a nosotros.
Muy bien. Recordarles nuevamente que estamos en la transmisión en vivo en la página Radio Universidad Puerto Vallarta en Facebook. Háganos llegar sus preguntas. Pueden escribirnos también a empresarialradar@gmail.com. Vamos a un corte y regresamos con ustedes.
Tips para lograr que tu negocio o empresa tenga éxito. Continuamos. Radar Empresarial. La frecuencia de los negocios. Regresamos.
Estamos aquí nuevamente en su programa Radar Empresarial. Gracias por sintonizarnos. Durante la pausa nos gusta seguir aquí platicando un poquito. Hablábamos y queremos compartirlo con ustedes. ¿Cómo notamos este cambio en el tipo de cambio? Válgame la redundancia, ¿no?
Sí, pues el inmediatamente no se puede notar, a menos les comentaba. Cuando la gente recibe algunos ingresos en dólares, pues reniega con el tipo de cambio, cae, ¿no? Porque ya no puede comprar tantas cosas en pesos. Pero fuera de eso, es difícil notarlo si uno no está muy familiarizado con la actividad empresarial, porque desde mi punto de vista es una cosa negativa. En México las empresas funcionan o dependen de insumos importados. Entonces el precio depende del costo y el costo depende del tipo de cambio, es tan sencillo como eso. Entonces, cuando nos enfocamos en la actividad empresarial, claro que se está notando. Pero, como decíamos antes, ahorita tal vez no es tan fácil que a partir de una cosa que lleva una semana, los empresarios decidan modificar todo su esquema de precios. Es una cosa que todavía no se da y, como decían, tal vez no se dé.
Sí, a lo mejor nosotros no lo vamos a ver. Uh-huh. Es decir, no lo vamos a poder percibir tan fácilmente, ¿sí? Porque como no tenemos la incertidumbre de, bueno, cuánto va a durar, uh-huh. ¿Sí? A lo mejor no lo vemos reflejado en nuestros bolsillos. Uh-huh. Lo van a ver los empresarios. Hey. ¿Sí? Lo van a ver, como decías hace un momento en el corte, los emprendedores, uh-huh. Los que venden algunos productos o se revenden algunos productos, lo van a ver.
Sí.
Y les va a ir bien.
Exacto.
¿Sí? Pero para que llegue al bolsillo de todos los mexicanos, uh-huh. Pues quizás lo veamos o quizás no lo vamos a ver porque a lo mejor no llega.
Exacto.
Sí, o sea, llegará y lo comentaba ahorita también en el corte, a lo mejor lo vamos a ver en el costo de la gasolina.
Sí. Y eso es un ejemplo muy interesante porque, ojo, yo no soy experto en la industria energética, yo desconozco los costos de los combustibles, pero pues uno como consumidor o persona que ve ahí los precios en los letreros, pues se da cuenta de que hay algunas empresas que venden muchísimo más barato que otras empresas. Entonces, lo que vemos es que no es una cuestión de que el costo los esté estrangulando. Aquí lo que sucede es que hay algunas empresas que están dispuestas a dejar ir parte de ese margen, por alguna razón, y hay otras empresas que no quieren mantener ese margen. Entonces aquí nos enfrentamos a una cosa de mantener las ganancias, yo pienso, en el esquema de los precios, particularmente de la gasolina.
Oye, Maestro Miguel, ¿y ¿Cómo ves este fortalecimiento del peso en la frontera?
Sí.
¿Cómo lo ves tú en las empresas maquiladoras en la frontera, en la economía de las familias en la frontera? Dado que sabemos perfectamente bien que la frontera tiene precios diferentes, ¿no? El salario es diferente, el costo de los insumos es diferente. ¿Cómo lo ves tú?
Eso, ahorita como estaba comentando, yo nunca he ido, lo admito, pero uno ve de repente cosas de que la gente se cruza la frontera para echar gasolina, ¿no? Entonces, esta cuestión de que el tipo de cambio sea distinto, pues va a afectar la diferencia entre echar gasolina en Estados Unidos que en México. Entonces, tal vez se beneficie, pues habrá que verlo. Pero yo pienso que con respecto de la actividad empresarial en la frontera, el tipo de cambio, a fin de cuentas, ayuda a que las empresas importen sus insumos de manera más barata. Entonces, esto va a ser un aliciente. Ahorita estábamos hablando acerca de la posibilidad de la inversión extranjera directa que llegue al país. Entonces, en la medida en que sea más rentable este negocio, particularmente en la frontera, va a haber más inversión extranjera que llegue, y esto pues va a ayudar a que el peso se fortalezca más al haber más llegada de dólares por la vía de la inversión.
Y también, hemos hablado de que hace mucho, o mejor dicho, no sucedía algo como esto. Es una cuestión sin precedentes. Todos estamos sorprendidos. Es un tema que está en boca de todos. Pero también hablábamos que no sabía cuánto va a durar el encanto, ¿no?
Exacto.
Entonces, ¿qué tendría que suceder para que hubiera un retroceso?
Eso. Y es que este tipo de cosas, también dice mi mamá, están prendidas con alfileres, porque es muy delicado este balance, yo creo, pero sobre todo tenemos que considerar en qué es lo que hace que las divisas estén llegando. Pensemos en las remesas son sensibles a lo que suceda con la economía de Estados Unidos. Si pensamos en la inversión extranjera directa, es sensible menos. ¿Por qué? Porque las empresas que deciden venir a México, pues esto no lo toman de un día para otro la decisión, es todo un proceso complicado. Y entonces esto tampoco va a ser sensible a cambios distintos. Yo pienso que, como estamos ahorita comentando, un factor muy importante va a ser el diferencial de tasas de interés. El diferencial de tasas de interés, si es perjudicial para México, es decir, que en Estados Unidos suba la tasa de interés y que en México no suba lo suficiente para mantener esta diferencia, esto podría crear una cosa que llamamos en economía una fuga de capitales. Y por desgracia, las fugas de capitales ocurren segundos, yo me imagino. Si pensamos en el caso de la crisis del 94, pues esto duró su tiempo, ¿verdad? Fue un proceso, pero en la época actual no hay restricciones para que las personas que son dueñas de activos en México los liquiden y saquen sus dólares. Entonces, esta diferencia de tasas de interés, si no se mantiene, podría llevar a que el proceso pues se revirtiera.
Sí, esa crisis de que hablas del 94, pues provocó que tuviéramos muchos elefantes blancos en todo el país. Empezaron a construir, sí, había moneda, estábamos en niveles excelentes, teníamos un mago. Sin embargo, llega la crisis del 94, entre el 1994 y 1995, esto se volvió un caos, porque se quedaron sin terminar muchas obras. Esas obras, esos elefantes blancos, y duraron mucho tiempo ahí.
Sí.
Sí, y yo recuerdo en la ciudad, en Guadalajara, yo recuerdo grandes plazas que se quedaron solamente en con los cimientos, sí, en algunos, sí. Y pasó mucho tiempo antes de que pudieran terminarlas o pudieran venderlas, uh-huh, así como estaban. Caso de galerías, caso de Centro Magno, uh-huh, sí, que estaban ahí, caso de hoteles, uh-huh, que se quedaron precisamente atorados o parados por la crisis de 1994, entre el 94 y 95, sí, que precisamente inicia el Tratado de Libre Comercio. Sí,
coincidencia,
¿no? Como decías hace un momento, se alinearon los planetas, sí, ¿no? Para que esto sucediera, pero sí fue muy fuerte la devaluación de 1994, ¿no?
Sí.
Y creo que ahorita con esto, como que vemos quizás a lo mejor la luz al final del túnel, ¿no? O al final del camino, sí, pero no debemos estar confiados, porque si confiamos al 100%, entonces a lo mejor tendríamos la misma problemática que entre el 94 y el 95.
Sí.
¿Será?
Una cosa que yo les digo a los estudiantes, que en nuestro país somos pioneros en cosas bien malas. ¿Por qué no podemos ser pioneros en cosas buenas? No lo sé. Pero la crisis del 94 fue la primera crisis cambiaria moderna. Fue así, antes las crisis cambiarias no eran así, antes se veía, el país tenía un déficit comercial, estaba saliendo las divisas, se veía venir una cosa de meses, años, se veían venir. Entonces la gente decía antes, no, es que viene una devaluación, y una devaluación no es otra cosa más que una decisión de política monetaria, de decir, vamos a hacer que el tipo de cambio tenga este otro valor. Pero la crisis del 94 no fue así, se dio rápido, relativamente como antes. Entonces, y esto también ligado a la crisis de por aquella época de la cartera vencida de los bancos en México. Y de nuevo, pioneros en una cosa que pasó en Estados Unidos en el 2008. Entonces, y el FOBAPROA, no exactamente así, pero el rescate del presidente Obama de los famosos 700 mil millones de dólares al sector privado, así como, pues eso ya se ha visto, ¿no? Pasó en México también. Entonces, totalmente cierto, la cuestión cambiaria desde ese momento, desde esa época, pues es sumamente volátil, es una cosa que se puede desencadenar en cualquier momento.
Sí, entonces, esto pues nos da gusto que tengamos un peso fortalecido.
Sí.
Pero también nos debe de dar, debemos de tener los pies bien puestos en la tierra. Uh-huh. Con respecto a cuánto va a durar.
Sí.
Y como no sabemos cuánto va a durar, hay que manejarlo con pincitas.
Sí, exacto.
Para que no nos pase lo de esa, lo del 94-95, que yo lo recuerdo.
Sí, pues
lo recuerdo muy bien.
Uno escucha historias de terror de constructoras que
constructoras que se fueron a la quiebra.
Se les hizo fácil endeudarse en dólares, decían, "No, pues está muchísimo más barato y todo esto", y de repente vino el tipo de cambio y su deuda creció y pues se volvió impagable. Entonces no lo vieron venir.
No lo vieron venir y ahí quedó.
Y ahí quedó.
Sí, y lo que decíamos del mago, pues es que eso nos plantearon. Entre el 93 y 94 nos plantearon un esquema totalmente distinto.
Sí.
En cuanto a la inflación, no íbamos a tener inflación, se acercaba el fin de sexenio, uh-huh. Teníamos buenas remesas, teníamos buenos insumos, teníamos buenas empresas, estábamos fortalecidos, bueno, al menos eso es lo que nos decían. Sí. Y sin embargo, llega el cambio de sexenio y, ¡oh, sorpresa!
Sí.
Sí, o sea, ahí fue donde realmente quebraron muchas empresas, cerraron, uh-huh. Abandonaron los lugares que tenían ahí ya a medio construir o con cimientos, los abandonaron por mucho tiempo, ya no pudieron, se volvió una deuda impagable.
Sí.
Sí. Y todo fue precisamente por esa situación de que creímos ciegamente en que estábamos muy bien. No digo en este momento que no creamos, bueno, uh-huh. Pues sí, pero con sus reservas.
¿Será que ya aprendimos la lección?
Es que
a lo mejor se nos olvida. A los mexicanos dicen que se nos olvidan muchas cosas, pero yo creo que si no somos olvidadizos, que espero que no lo seamos. Sí, recordemos esa situación que sucedió entre el 93, entre el 94 y 95. Sí.
Igual aquí tenemos nada más para cerrar el dato. Hace un momento hablábamos sobre la inversión extranjera directa en México. Uh-huh. Durante 2022, México captó más de 32 mil millones de dólares en inversión extranjera directa, superando los 28 mil millones de dólares de 2013.
Y las remesas son más.
Explíquenme
eso.
Muy bien. Un gusto estar aquí con ustedes. Recuerden que nos queda un bloque más. Nos pueden escribir a empresarialradar@gmail.com o en el transmisión en vivo en Radio Universidad Puerto Vallarta. Volvemos.
Tips para lograr que tu negocio o empresa tenga éxito. Continuamos. Escuchas Radar Empresarial. Continuamos.
Hace unos momentos comentábamos aquí en cabina acerca de que, bueno, una de las razones del fortalecimiento del peso es precisamente la debilidad del dólar. Entonces, en este momento queremos preguntarle al maestro Miguel, ¿qué está pasando con la economía de Estados Unidos o cuál es el crecimiento? ¿Qué es lo que estamos viendo en estos momentos?
Sí, en general, en los países desarrollados se espera que el crecimiento sea menor de lo esperado durante 2023. Entonces, sin llegar a un proceso de recesión, sin llegar a tasas de crecimiento negativas, se espera que el crecimiento sea menor, o mejor dicho, se espera ahora un crecimiento menor que antes, que es lo que se esperaba antes. Y esto es relevante para México principalmente porque en Estados Unidos se espera que la tasa de crecimiento del PIB sea 0.5%. Entonces, una nadita, es muy pequeño el crecimiento, exactamente. Entonces, Estados Unidos es el principal socio comercial de México. Habrá que revisar las cifras después de la pandemia, pero estábamos acostumbrados a que el 80% del comercio iba para con Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, lo que le sucede a la economía estadounidense, le sucede a la economía mexicana. Pero bueno, hablando de tipo de cambio, si se entra en este proceso de bajo crecimiento, habría incentivos, porque en Estados Unidos, allá sí funciona así la política monetaria, cuando hay una caída en el PIB, cuando hay un aumento del empleo, hay política monetaria contracíclica. O sea, si hay poco empleo, si hay poco PIB, pues lo que se hace es abaratar el financiamiento. No sé si de repente escucharon, desde la crisis de 2008, la tasa de interés fue bajísima, prácticamente cero en Estados Unidos, y hasta hace relativamente poco fue que comenzó a crecer. Entonces, es lo que sucede normalmente en Estados Unidos cuando hay este problema del desempleo o de la baja en el PIB. Entonces, ¿esto cómo puede afectar al tipo de cambio? ¿Qué podemos pensar? Bueno, esto va a afectar el diferencial de la tasa de interés, porque si allá sube la tasa de interés y en México no sube, se va a hacer menos atractivo para los capitales venir a México por esta baja en la diferencia de rendimientos. Entonces, pero sin embargo, también están pensando que esta caída en las expectativas de crecimiento sea la antesala a un proceso de recesión en 2024. Entonces, como quien dice, esperan que sea una probadita de lo que viene en el futuro, pero va en la misma dirección. Esto lleva a que la tasa de interés deje de crecer en Estados Unidos y esto pudiera afectar esta brecha que mantiene al peso o mantiene los activos en pesos tan atractivos para el extranjero.
Este beneficio esperemos que no, esperemos que ese pronóstico no nos resulte, o sea, que nos resulte cosas buenas, como que ya necesitamos salir de una crisis, ¿no?
Sí.
De esta devaluación de tantos años, desde el 88 hasta la fecha, ¿no?
Sí.
Entonces necesitamos salir, ¿sí? Y yo espero, te digo, pues les comento a ustedes dos y le comento a nuestros radioescuchas, que hay que tomarlo con los pies muy firmes en la tierra, de creerlo, pero a la vez, ¿sí?, saber que cualquier cosa puede suceder, ¿sí?, porque no somos magos, como en el 94, ¿sí?, pero sí, ya aprendimos, y yo espero que hayamos aprendido esa lección, ¿no?, o sea, y realmente ponernos un poquito a estudiar sobre qué puede pasar. ¿Qué va a suceder en los siguientes meses? ¿Sí? O sea, vamos a seguir teniendo remesas, vamos a seguir recibiendo las remesas que en este momento estamos recibiendo. Sí, y vamos a seguir teniendo turismo, los niveles de turismo que en este momento tenemos. Digo, en el caso de Puerto Vallarta.
Claro.
¿No? O sea, estoy hablando del turismo en Puerto Vallarta, ¿no?, que yo espero que siga llegando.
Sí. ¿Sí?
Y que, bueno, el fortalecimiento de nuestro peso pues siga dándose, ¿sí?, de manera contundente, pero que no sea solamente por un casi fin de sexenio, ¿no?
Sí.
O sea, que realmente sea algo paulatino.
Sí.
¿Sí? Y pensado. No tomar decisiones de manera arbitraria.
Exacto, porque yo considero que ver el tipo de cambio es un indicador. El tipo de cambio no es el resultado del desempeño macroeconómico en general, no, por desgracia no es. Entonces pueden pasar muchas cosas en la economía de México, sin embargo el tipo de cambio puede estar muy estable y puede de hecho, como ahorita, depreciarse, mejorar para nosotros. Entonces, justo como dice, tenemos que tomarlo con cautela y decir, bueno, lo que sucede con el tipo de cambio no es lo que sucede con la economía mexicana, y no podemos decir, ah, miren, van tan bien las cosas en México que miren el tipo de cambio. No funciona de esa manera, por desgracia.
¿Qué otros indicadores deberíamos tomar en cuenta?
Sí, sobre todo, si pensamos en el tipo de cambio, no lo podemos usar como un predictor o como un indicador de la salud, entre comillas, de la economía mexicana. Tenemos que regresar a los indicadores reales, PIB, de tasa de desempleo, ese tipo de métricas que nos dicen cómo va la economía mexicana. No independientemente, pero concentrándonos más en la parte real de la economía y no tanto en la parte financiera, porque tenía un profesor en la facultad que decía que las inversiones pues son de pies rápidos, ¿verdad? Como están en México un día, como el día siguiente pueden estar en el mercado de China o de la India buscando el mejor rendimiento. Entonces, lo más importante es tomarlo como un proceso coyuntural, darnos cuenta de que la cuestión estructural de la economía no da para mantener ese tipo de cambio, y en ese sentido avanzar hacia qué nos podría llevar hacia a esa estabilidad, y sin tener demasiada fe en este proceso que puede cambiar el día de mañana.
Con respecto a eso, ¿qué pronósticos tenemos para 2023? Estamos iniciando el año, apenas han pasado 2 semanas, pero ¿qué pasa? ¿Cuándo vuelve a subir el dólar? ¿Va a bajar más? ¿Qué pronóstico existe?
Como todo, pues se trata de apuestas. Es como un casino, la verdad. Entonces, lo que están apostando el sector financiero es que al final de 2023 el tipo de cambio ya esté alrededor de 20.50, es decir, un nivel un poquito más relacionado con lo que veíamos antes. Entonces, el sector financiero en México, una encuesta a empresarios que hace Banamex, si no me acuerdo, espera que el tipo de cambio no conserve este nivel hacia el final del año. Pero sin embargo, noten que no se trata de un nivel tipo de cambio súper alto, muy diferente de lo que habíamos antes, sino que se espera, yo pienso, que se regrese un poquito al nivel que teníamos antes de este periodo extraordinario, digamos.
Como volver al balance.
Exacto.
De cierta manera.
Exacto. Lo que mucha gente está poniendo atención es en lo que sucedió en Estados Unidos con la tasa de inflación, que ellos no tienen problemas de inflación, no van a subir tasa de interés, no le van a hacer como en Banco de México, que igual sube la tasa de inflación, suben la tasa de interés, y al faltar este estímulo de que suba la tasa de interés, pues la gente vino los capitales vinieron a México justo para beneficiarse de este interés más alto que sí existe en nuestro país. Ya decíamos 10.5% grandísimo, es una cosa que debe ser muy jugoso para los capitales como para dejarlo pasar.
O sea, en este momento, ¿consideras que para la población es bueno comprar dólares? Una pregunta difícil, por eso me la pensé.
Sí, si los van a usar, cómprenlos ahorita que están baratos. Es el mensaje de nuestro programa de hoy.
La recomendación.
Si los quieren usar, si los van a usar, cómprenlos ahorita que están baratos. No los vayan a comprar después allá a 20, 50. Sí, totalmente de acuerdo. Y lo que uno compre ahí con su dinero ahí en la ventanilla de la casa de cambio, pues no va a afectar la macroeconomía, ¿verdad? Entonces, siéntanse confiados, no pasa nada. Si quieren comprar dólares, ahorita es cuando, totalmente.
¿Hay algunas otras recomendaciones que podamos hablar? O sea, decíamos que definitivamente no tenemos un impacto de pronto nosotros, pequeños empresarios o gente que nos dedicamos a otros sectores, ¿no? Sino más que nada como a grandes empresarios o gente que tiene que ver con el sector petrolero, las exportaciones, ¿no? Que definitivamente para ellos es una cuestión preocupante, pero para nosotros, ¿hay alguna recomendación, además de comprar dólares si los vamos a usar, o algún otro comentario que podremos darles?
Yo pienso que va más dirigido hacia el sector empresarial, y obviamente no tenemos que decirles qué hacer, ¿verdad? Pero tenemos que considerar que como decía la doctora antes, es una cosa que como puede cambiar mañana, no lo vamos a ver el efecto tal vez. Entonces, tomémoslo como es, como un periodo coyuntural, pero no hagamos conclusiones de que la situación va a cambiar mucho, porque de hecho no va a cambiar, porque los empresarios no van a modificar su estructura de precios solamente por este momento de coyuntura que se espera que pase rápido.
Bueno, nos acaba de llegar una noticia hace un ratito y lo comentábamos en el corte, en el que precisamente dice que el peso cae en Blue Monday ante el fortalecimiento del dólar, sí, uh-huh. pero es el 18.77.
Más o menos lo que estaba antes.
O sea, no hay una diferencia tan significativa, ¿no? Pero esos pequeños cambios, bueno, sí hay que tenerlos en consideración.
Como
sí
indicadores.
Como indicadores. Sí. Claro. Y hay que tenerlo muy remarcado, claro, para que no nos pase alguna situación inesperada. Sobre Exacto. todo, bueno, pues en este caso a los empresarios, ¿no?
Sí.
Sí, esto les va a beneficiar más a los empresarios en este momento que a nosotros como población, ¿no? ¿Cuál es uno de los mensajes que le darías a nuestro auditorio antes de terminar?
Sí, yo pienso que lo más importante es no dejarse guiar por lo que uno ve en los titulares, porque pueden ser, ahorita son noticia, ¿verdad? Entonces podemos ver el titular y, mira, yo vi en el periódico, ¿qué pasó eso? Pienso que debemos de revisar la información, interpretarla nosotros, pero no quedarnos nada más con lo que vemos a simple vista, porque no digo que se vaya a correr la desinformación, pero uno puede interpretar cosas que ni siquiera son ciertas y pues puede pasar malos ratos sin que sea necesario. Hay que concentrarnos en lo que dice la información después de que la revisemos concienzudamente y no quedarnos nomás con la noticia ahí que nos sale en la internet.
Es importante mantenernos informados, Exacto. tener siempre a la mano fuentes de confianza, uh-huh. no nada de...
Fidedignas,
exactamente, nada de...
De TikTok, ¿qué es eso?
Así es.
Nada del peso,
Fortachón.
Sí, o sea, nada de peso fortachón. Hay que tenerlo bien, muy bien mentalizado de que puede variar esto.
Exacto.
¿Sí? ¿Algún comentario de cierre, doctora?
Pues un gusto, gracias, Maestro doctora. Miguel, estar en esta charla contigo, ¿por qué? Bueno, pues porque me encanta platicar contigo.
Siempre es un gusto, doctora, muchísimas
sí,
gracias.
Sí, es un gusto. Jenny, también me encanta por platicar. Muchas gracias, Jenny. Porque, gracias. Bueno, hacemos esto, tratamos de que nuestro auditorio, por supuesto, entienda un poquito más lo que está sucediendo en el país con esta algarabía.
Sí.
De el peso, ¿no? O sea, de lo que está subiendo con el peso, ¿sí? Muchas gracias.
Muchas gracias. Miguel. Muchas gracias, maestra, gracias. Doctora.
Sí, gracias.
Un placer haberlos tenido el día de hoy con nosotros, iniciando esta semana informados, por supuesto. Esta fue una producción con Jorge Cue en los controles técnicos, una producción de José Chepe Gómez, todos bajo la coordinación y dirección de la licenciada Susana Carreño. Recuerden que estamos en transmisión en vivo todos los lunes a las 5 de la tarde en la página de Facebook Radio Universidad Puerto Vallarta, y todas sus dudas, comentarios y sugerencias nos las pueden hacer llegar a empresarialradar@gmail.com. Un gusto haberlos tenido con nosotros. Hasta la próxima.
El Cuerpo Académico de Gestión y Competitividad del Centro Universitario de la Costa presentó Radar Empresarial. Hasta la próxima.